Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y en este programa vamos a hablar de dos revoluciones que no tienen nada que ver. Porque José María Caravante ha escrito sobre la revolución queer y Elena Farre ha escrito sobre la revolución Ozempic, que es ese medicamento milagroso para adelgazar. Tenemos muchas pistas culturales en este programa porque vamos a hablar de una novela, La casa junto al mar. Vamos a hablar de dos estrenos en salas, Una familia de superhéroes y Una vida no tan sencilla. Tengo dos títulos recientes en plataformas de películas de acción que siempre nos preguntáis y vamos a hablar de una exposición, así que vamos empezando. Uno de los debates más potentes y enconados en la actualidad es el debate sobre las cuestiones de género y sobre lo trans. En Hace Prensa hemos hablado bastante en los últimos meses a raíz de algunas leyes aprobadas en España y en otros países, pero a veces para descubrir la verdadera entidad de un debate más que las cuestiones concretas hay que ir al origen y a los autores que sustentan este debate, y es lo que hace José María Caravante en su artículo titulado Revolución Queer, en el que resume las principales ideas de los dos grandes pensadores del movimiento queer, Judy Butler y Paul Preciado. Dice Caravante que lo queer es lo más parecido a una bomba colocada en los cimientos de la civilización occidental. Y la verdad es que, aunque parece exagerado, cuando explica la intrahistoria de este movimiento y lo que hay detrás, uno entiende que realmente es una bomba colocada en estos cimientos. En el artículo se explica cuál es el gran objetivo de este pensamiento, que es destruir lo que Judy Butler llama la matriz heterosexual. Explica el origen del término queer, por qué está peleado con el feminismo. Si desaparece lo masculino y femenino, desaparece por supuesto también el feminismo. Explica las diferencias entre el pensamiento de Judy Butler y Paul Preciado, y al final sale ganando Judy Butler por ser más profundo y un pensamiento más extenso. Explica también qué relación hay entre el movimiento queer y algunas perversiones sexuales, porque al final la perversión acaba siendo un poco la norma. Explica también cuáles son las disidencias y las críticas dentro del movimiento queer, y sobre todo se plantea una pregunta final, si estamos dispuestos a vivir sin ningún tipo de criterio, sin ninguna norma, sin ningún norte y sin respetar esa naturaleza biológica de los seres. Ya digo, es un artículo muy interesante para entender ¿por qué están saliendo adelante algunas leyes, algunas manifestaciones que podemos ver excéntricas y faltas de sentido común, pero que cuando leemos lo que hay detrás es mucho más fácil entenderlo y también en algunos casos desactivarlo? Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso. Elena Farre se pregunta por otra revolución, la revolución en el fondo de la delgadez. No voy a hablar de la operación bikini, pero voy a hablar de Ozempic, que es un medicamento que seguro que habéis escuchado hablar de él y habréis visto en redes sociales muchísimos testimonios de personas que están utilizando este medicamento para bajar de peso. Un fármaco que está dirigido a tratar la diabetes, que puede servir en los casos de obesidad, y la Seguridad Social a veces da cobertura a este tratamiento, pero que si tienes unos cientos de euros o de dólares, puedes utilizar para bajar de peso de una manera rápida. y de hecho hemos escuchado como famosos como Elon Musk o Kim Kardashian, se rumorea que Kim Kardashian lo utilizó para poder meterse en el vestido de Marilyn en la gala Met, han utilizado este medicamento. Y Elena Farres se pregunta, como siempre, por el trasfondo ético, además de hablar con algunos médicos, del uso de Ozempic. Esa visión que tenemos de la delgadez como una especie de meta y que además ahora ya no estaría vinculado a la fuerza de voluntad, porque en el fondo al final para adelgazar uno tiene que dejar de comer y lo normal es que nos guste comer y que nos guste comer lo que engorda, sino que ahora estaría vinculado al poder económico, lo que supone también utilizar un fármaco para simplemente adelgazar y conseguir un cuerpo instagrameable. O también lo que supone dejar desabastecidos que ya ha pasado a los enfermos que realmente lo necesitan. Entonces son muchos debates que se abren a raíz de esta revolución de la delgadez, de esta revolución del Ozempic, que pienso que es un debate que además es presente, pero que seguiremos hablando de él en los meses que quedan.
Pistas culturales para el fin de semana.
Sigue siendo la dueña del gigante que se esconde en mi silencio. Has cambiado mi forma de mirar, has cambiado el sentido de las calles.
Nuestra primera pista cultural es una novela mitad autobiográfica, memorias, diario, La casa junto al mar. Es un libro de una novela de Mae Sarton, que es una de las escritoras americanas más valoradas. Ha escrito muchísimas novelas, pero relacionadas con La casa junto al mar están Hilo de raíces y Diario de una soledad. En el fondo son memorias, son descripciones, diarios de esta escritora. En este caso es una estancia de 2 años en una casa junto al mar, como dice el título, en la que ella está bastante aislada, pero recibe visitas, conoce a los vecinos, prepara sus conferencias y sobre todo observa, reflexiona y escribe. Si os gusta la prosa literaria y sobre todo la literatura descriptiva, es una apuesta buenísima para el fin de semana. La casa junto al mar, de Mae Sarton.
El trabajo de Superleón se hereda. Y yo seré la siguiente.
¿Ese es Superleón? Más bien parece un super chihuahua.
La semana pasada se nos quedó este estreno y es una pena porque es uno de los estrenos del verano de cine familiar. Una familia de superhéroes. Es una película noruega de animación que tiene un argumento bastante parecido a Los Increíbles. Es un padre, Superleón, que va a heredar y va a dar en herencia sus superpoderes a su hija. Y su hija tiene bastantes dificultades para conseguir manejar esos superpoderes. Yo reconozco que con tanto estreno esta película se me había pasado un poco y a veces de las distribuidoras te dan pista de oye, es muy buena. Y la vimos y es verdad que nos ha gustado. Los dibujos son una maravilla. El diseñador es el mismo de Coco o Ratatouille. Y sobre todo nos ha gustado por los mensajes tan potentes y al mismo tiempo tan divertidos que encierra para los niños. Habla de la amistad verdadera, de la necesidad de la constancia en el esfuerzo, pero también para los padres, porque se valora mucho la presencia de los padres alrededor de los hijos y sobre todo cómo compaginar ese difícil binomio entre comprensión y exigencia. Así que Una familia de superhéroes es uno de esos títulos estupendos para llevar a los pequeños al cine y disfrutar también los mayores.
Me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre. Es como que esté donde esté, no estoy en el lugar apropiado.
¿Todo bien, amor?
Los imanes de la nevera son cancerígenos.
Y se estrena también Una vida no tan sencilla para un público más adulto. Es una película de Félix Vizcarret, que es uno de los directores de Patria, y que aquí cuenta la historia de un arquitecto que empieza su vida profesional en lo más alto de la cima porque gana un premio súper prestigioso y lo encontramos a los 40 años bastante estancado. En el fondo es una película generacional que habla sobre la dificultad de llevar adelante una vida profesional, una vida familiar, una vida afectiva. Pero lo hace, la verdad, desde una perspectiva bastante interesante y con temas de debate. Está protagonizada por Miki Sparve y, ya digo, sin ser redonda, es la típica película, ya digo, más dirigida a un público adulto que después de salir del cine te da muchas ganas de hablar de temas polémicos, sugerentes y, en el fondo, que enriquecen la vida. Y de estrenos en plataformas traigo dos títulos, porque nos pedís, sobre todo ahora en junio, que uno quiere dejar el cerebro en barbecho, películas de acción. Y yo a veces no lo tengo fácil, primero porque la acción no es mi género favorito, ni muchísimo menos, y a veces porque no hay. Pero esta semana hay dos estrenos en plataformas de películas de acción bastante, no sé si notables, pero al menos potables. John Wick 4 se estrena en Amazon Prime y Tyler Rake 2 se estrena en Netflix. Son dos películas de acción, hay persecuciones, hay rescates, hay escenas absolutamente inverosímiles pero que ayudan a soltar la adrenalina. Así que John Wick 4 y Tyler Rake para los que os guste la acción. Y para acabar con algo más tranquilo y contemplativo, os voy a recomendar una exposición a los que estéis en Madrid o vayáis a venir a Madrid este fin de semana o en las próximas semanas, porque María Molina ha escrito esta semana en Hace Prensa sobre la exposición dedicada a Guido Reni, que es un importantísimo artista boloñés. Es una exposición en el Museo Nacional del Prado que empezó en marzo y estará hasta el mes de julio. Así que os recomiendo que leáis el artículo de María Molina, que explica muy bien toda la biografía y la importancia de este artista, y que después disfrutéis de esa visita al Museo del Prado. Y nada más y nada menos, porque como siempre se han quedado libros, películas y temas. Que disfrutéis del fin de semana y el viernes nos vemos, o mejor nos escuchamos. Hasta entonces. Show you see how the team goes.